Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La niña de 13 años que fue ingresada el pasado viernes por la noche en el Hospital Severo Ochoa de Leganés tras sufrir un coma etílico después de un botellón ha sido ya dada de alta. La menor tuvo que ser ingresada el viernes por la noche, como decimos, en este centro hospitalario tras ingerir una gran cantidad de alcohol durante un botellón celebrado en la zona de Arroyo Culebro, en Leganés. Posteriormente fue trasladada al Hospital Clínico. Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes por la tarde. La niña, vecina de la localidad de Humanes, y varias amigas habían comprado ron y vodka en una tienda del pueblo y luego cogieron el tren para encontrarse con varios amigos más en un botellón en el citado parque leganense. Fruto de la ingesta, la niña se desvaneció sobre las 6 de la tarde. Entonces sus amigos, asustados, pararon un coche en la calle y la llevaron al hospital, donde entró inconsciente y en estado grave con un coma etílico. El grupo de ciudadanos en la Asamblea de Madrid cree insuficiente la actual ley antibotellón y estudia nuevas alternativas que pasarían, sobre todo, por una mayor concienciación social. Ignacio Aguado es el portavoz de la Formación Naranja en la Asamblea de Madrid.
Hay que pensar mecanismos para, de alguna forma, pues concienciar en los colegios de la necesidad de tener un control, de saber cuándo llega cada etapa, cuándo puedes beber con responsabilidad, que es a partir de los 18 años, que antes es peligroso, no solamente porque puedas caer en coma etílico, sino porque tu cuerpo no está preparado con 13 años para ese tipo de consumo, ¿no?, de alcohol. Así que vamos a ver qué iniciativa podemos presentar, si es en forma de ley o si es en forma de pregunta al gobierno para que tome medidas o interpelación. Pero desde luego, desde Ciudadanos, estamos preocupados por la situación y vamos a, ya digo, a ver qué propuesta podemos llevar al Pleno para que podamos poner entre todos punto y final a este tipo de prácticas.
Los comerciantes del centro de Madrid rechazan la medida adoptada por el Ayuntamiento de cerrar la Gran Vía al tráfico durante estas próximas Navidades. El corte comenzará este próximo fin de semana. Las fechas de aplicación de las medidas serán del 2 al 11 de diciembre, el fin de semana del 16 al 18 y del 23 de diciembre al 8 de enero de 2017. Los vehículos no autorizados no podrán circular por la calle Atocha y la calle Mayor durante ese periodo. Florencio Delgado es el presidente de la Asociación de Empresarios de Gran Vía.
Y digo con preocupación porque otras veces que también se ha tomado este tipo de decisión de realizar un corte de la calle, concretamente de la Gran Vía, pues se ha hecho de una forma improvisada y la verdad es de que los resultados, pues bueno, no es que hayan sido excesivamente agradables.
Comisiones Obreras, uno de los sindicatos convocantes de la huelga hoy en el sector de la atención telefónica, estima que el seguimiento de la misma puede superar el 70% a falta de tener un dato cerrado. La huelga tiene especial incidencia en los servicios de atención telefónica de las principales operadoras de telefonía y de las compañías eléctricas. Unas 80.000 personas están convocadas a la huelga para protestar por los recortes sociales y laborales que pretende llevar a cabo la patronal, según los sindicatos, que explican que esta cifra se refiere a los empleados de empresas de contact center dentro del convenio colectivo del sector.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de Madrid? DGT, Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay pequeñas complicaciones en la M40. Circulación lenta con paradas intermitentes, nivel amarillo, en un tramo de unos 2 kilómetros en la zona de Coslada, sentido A2, sentido carretera de Barcelona, como consecuencia de un accidente que se ha producido, aunque hayan sido retirados los vehículos al arcén. Mucho cuidado, por tanto, en esta zona este de la M40. En el resto de carreteras, de momento, se circula con tranquilidad.
¿Y cómo se circula por el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora se recupera la fluidez en las vías céntricas de la ciudad, poco tráfico, poca actividad, y no tenemos que destacar problemas importantes. Eso sí, recordar que se mantiene cortado el túnel de la calle Velázquez con María de Molina debido a trabajos de mantenimiento urgentes.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana, estamos en Onda Madrid. Esto se llama Hoy en Madrid, hemos comenzado a las 8 de la mañana. Cerraremos el kiosco a la 1 de la tarde, pero de momento por delante tenemos muchas cuestiones muy interesantes. Tenemos que hablar de deportes, como hacemos todos los lunes. Nos va a visitar alguien, que tiene algo que contar. En este caso tiene que ver y mucho con las piedras, aunque con unas piedras bastante especiales. Y como no, tenemos a Martín Romo.
Hola, buenos días.
Buenos días, Martín Romo. No me digas que hay versión rusa.
Claro.
Ah, no, esto no es rusa. Es que me parecía un poquito Casachok. ¿No?
Vamos para demostrar que hemos repuesto fuerzas, que venimos con energía.
Bueno.
Que hay que dosificarla, porque la semana es larga.
Bueno, hombre, larga, 5 días, tampoco 5 días, sí, laborables. Sí, sí. Sí, y luego llega el fin de semana, que a ver si tenemos un poquito más de suerte que con este pasado. Que mira que ha caído agua,
Pero no ha parado.
Pero mucha.
No ha parado,
No ha parado ni un minuto. Ahora sí, nieve ni gota.
Nieve nada, no, no.
No, esto lo tengo yo apuntado.
Para Montse,
sí,
¿no?
Sí, que dijo que iba a nevar,
eso que
pero no.
Estuve yo calculando la cota de nieve y todo.
Y nada, ¿no?
No,
he sacado la
lo
cota.
Aprendo.
Ya, es que no mola. Pero quiere triunfar por el mundo entero. Bueno, ¿qué me cuentas?
El mundo entero, que lo recorremos para traer esas noticias que a mí me llaman la atención. Y que como yo soy muy generoso no me las quedo para mí.
Bien.
He estado viendo la CBC, la CBC. He estado ahí enganchado a lo que ocurre en Canadá y me he quedado con la historia de Jimmy Kickham. Jimmy es un abuelete con mucha vitalidad.
De verdad, tienes una galería de monstruos ya a estas alturas impresionante. Jimmy Kickham.
Jimmy Kickham. Tiene este 90 años. Eso es como los niños pequeños, me refiero. Está a punto de cumplir los 90. Es decir, es de 89 para 90.
Sí, vale.
90. Ya sabes que ya cuando se ronda los 90, la gente quiere decir que tiene 90 o más de 90.
Sí, ¿ah, sí?
Toda la vida quitándose edad y luego ya los abueletes quieren, yo ya tengo 90. No, todavía no los tiene.
Ya. Bueno, sí, perdona si los tiene. Está en su año 90.
Está en su año 90. Bueno,
vale.
Pues Jimmy...
Tiene 89.
Es muy vital.
Sí.
Le gusta, vivir la vida. Es muy optimista.
Claro.
Y él tenía un objetivo. Tenía un objetivo cuando se jubiló y lo ha cumplido. Jimmy ha terminado de cavar su propia tumba. Sí.
Pero de verdad, ¿qué pasa? ¿Qué es trapense?
No, él era tenía una empresa de construcción toda la vida. Y sí, y pues siempre está muy unido a su excavadora, a una Massey Ferguson que compró hace 45 años. Entonces, una vez que se ha jubilado, él quería seguir dando uso a su excavadora.
Pues que hubiese buscado petróleo. ¿Pero por qué tiene que cavar su propia tumba? Me parece lo más macabro y de muy mal gusto.
Pues es una de las cosas que él tenía ahí, que se le metió en la cabeza cuando él era constructor. Y una de las obras que tuvieron que hacer fue reparar varias tumbas que habían quedado deterioradas. Entonces, cuando él hizo ese trabajo, esa obra, dijo, pues yo tengo que cavar mi propia tumba, dejarla hecha ya. Antes de que me muera, porque así les quito un peso de encima a mis hijos.
Como que sus hijos se van a poner con pico y pala. Vamos, de verdad. ¿Qué cosas más surrealistas me cuentas, Martín Romo?
Mr. Excavator, así le conocen sus amigos y vecinos de la zona, que ya tiene su nicho hecho. Dice que mis nietos sabrán que su abuelo cavó su propia sepultura con su excavadora. Una historia curiosa que podrán contar a sus amigos, es lo que dice Kickham. Dice que es una forma de recordar a su familia que ha sido un hombre con mucha iniciativa, que no ha dependido de nadie, independiente y que sobre todo su familia le va a recordar con gran sentido del humor.
Hombre, yo el sentido del humor no le veo a ninguno.
¿No?
No, pero si él considera que cavar su propia tumba es graciosísimo,
no tienes
pues
que llamar,
vale, claro, no sé, a mí me
no
parece...
No tienes que llamar al seguro de los muertos ni nada, es decir...
Tétrico.
El abuelo ha fallecido,
no
pues ya sabe dónde está la... Vamos para allá, claro.
Bueno, ¿y qué me quieres contar? No, bueno, irás a preguntar a ver quién está cavando su propia tumba.
No, pero sé que no lo quiere contar. Yo te lo transmito.
Ya te digo, yo de momento creo que son los trapenses, ¿no? Los que cada día dan una paletada para acordarse de que van a volver al polvo eres.
Sí, sí, el polvo te convertirás.
Del polvo viene y en polvo acabarás.
Jimmy Kikan, esta historia que a mí me ha llamado la atención en hoy, que es Cyber Monday, después de haber dejado el Black Friday atrás. Entonces, en este fin de semana largo consumista que tenemos por delante, yo alabo el gusto de Jimmy de excavar su propia tumba con su propia excavadora.
Allá tú con lo que alabes.
Y yo quiero que los oyentes nos cuenten esas cosas que han hecho, es decir, que han construido ellos mismos y se han ahorrado así un dinero.
Me encanta.
Claro. Que han construido con sus propias manos. O excavadora.
Excavadora. Bueno, en este caso, más que construir.
Sí, a construir. Sí, sí, claro.
Esto no construir, esto es excavar.
Bueno, pero. Claro, pero tiene su propia tumba como entretenimiento. Y está dedicado parte de su hobby a dejarlo hecho y ahorrarse un dinero. O al seguro de Santa Lucía o a los hijos, claro.
Pues bueno, venga, pues teléfono 910-30-63. Claro. Que te has podido construir un cuarto de baño, ¿eh? O sea,
claro,
quiere decir que esto de la tumba... alicatado
un baño.
Tú has alicatado un... Bueno, bien. ¿Y qué tal? ¿Quedó bien?
Sí, 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 me quedó bien.
Que tenemos WhatsApp también.
No,
bueno,
sí.
Lo mira con, me mira como diciendo, pues hombre,
no,
algún azulejo hay por ahí.
No se mentí. Parte me le hicieron tirar.
¿Quién?
Y volverlo. Pues el señor que me había mandado a alicatar el baño.
¡Ah, que no era tu baño! ¡Que era un baño ajeno!
No era mi baño, no. No.
Pero bueno, tú eres un atrevido. ¿Cómo te atreves a alicatar otro baño? Yo digo, se habrá alicatado su propio baño y allá los filipinos.
No,
pero claro, alicatar
yo...
el baño de otro se tiene un riesgo.
Con las habilidades que tengo, me fui a un campo de trabajo.
Sí.
Y me tocó alicatar unos baños.
Ya.
Y yo quería ahorrar, me refiero. Entonces no quedaban... A ver... No me daban todos los azulejos que me habían dado para alicatar el baño.
Lo que se denomina la huella, ¿cuánto medía? Entre un azulejo y otro, quiere decir.
La historia es que a mí me quedaba un
hueco.
Un hueco en el baño.
Un hueco, sí.
Y yo decidí creativo, y hacer un mosaico.
Ya.
Y no era un momento para ser creativo.
O sea, que hiciste los bordes que no encajaba el ladrillo.
Yo hice,
ahí
una
trozo,
pared, un trozo de pared.
De
un trozo de pared decidí hacer mosaico. Es decir, claro, que contrastase.
Ya, y nada. Te dijeron que de eso nada, monada.
Que mi creatividad, mi iniciativa, pero que no.
Sí, pero que a quitar lo que habías puesto y a volverlo a poner bien.
Sí, sí. También, bueno, sí, es que no hubo química
entre el capataz de la obra
y
tú.
Entre el capataz y conmigo, no.
Que eras un incomprendido, vamos.
Me mandaron blanquear paredes.
No me extraña, después de la delicatao. ¿Y qué pasa?
Pues que según yo estaba blanqueando la pared, se proyectaba la sombra de la rama de un árbol en la fachada. Y a mí me pareció muy creativo, es decir, pintar la sombra del árbol. Y cuando vino a revisar el trabajo me dijo, no, blanquéalo, gente, no nada.
Que tú eres un espíritu libre, compañero,
sí,
que es verdad. Que
no me entendieron, pero me aguantaron allí.
Bueno, pues nada, llama o manda un WhatsApp y nos lo vuelves a contar. ¿WhatsApp? ¿Hemos dado el WhatsApp?
No, 628-091-117.
Vale, ¿redes sociales?
Estamos en Facebook como Hoy en Madrid, en Twitter como @HoyEnMadrid. Y el correo electrónico, si nos quieres escribir, es hoy@ondamadrid.es.
¿Qué cosas has construido con tus propias manos?
Claro, es decir, yo qué sé, a lo mejor habéis hecho la casta del perro, habéis decidido que construéis la cuna de vuestros hijos, por ejemplo. Yo qué sé, ¿qué habéis hecho?
Muy bien.
Para ahorraros un dinerito o como hobby.
Muy bien, perfecto. Pues mientras los oyentes van haciendo memoria, yo me voy a ir al mundo del deporte.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si vas al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena...
¡Vemos el cigüeñal ibérico!
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 109 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
esta vez zancuda.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni algo.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Pablo, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Así que tú te ves más cavando una fosa que alicatando un baño, pero
dado mi
soy,
talento
¿verdad?
para ese tipo de trabajos manuales, sí, sí. Uh-huh. Me veo más en ese papel, sí.
Que es más fácil hacer
más
un
sencillo,
agujero,
¿no?
Que
sí,
cuadrar unos azulejos.
Así a priori sí, lo que pasa que, bueno, uh-huh, también lo otro debe de tener su técnica.
Hombre,
pero bueno,
pues sí,
me parece más accesible para alguien como yo.
Pues a mí no, esto no me parece nada.
No digo que sea motivante.
No digo que sea algo que ilusione.
No es un trabajo que digas, hoy me voy a levantar por la mañana y me voy a acabar mi propia fosa. No. Pero, oye, yo creo que está al alcance de mis posibilidades.
Yo, en todo caso, si es una fosa séptica, a lo mejor la cosa motiva un poco más. Pero bueno, que vamos con lo nuestro y con lo que tú sabes hacer muy bien, que es contarnos las últimas historias que hay sobre deporte en fútbol. En Madrid sigue acumulando ventaja, oye, qué bien.
Sí, sigue ganando y sigue aprovechando tropiezos porque el Barça empató anoche y tuvo que perder porque el árbitro le virló un gol legal a la Real Sociedad. Empató 1 el Barça, ganó el Real Madrid. Así que el Real Madrid amplía a 6 puntos su renta con el Barça en la semana del Clásico. Este sábado se enfrentan los dos. Casi suena a final para el Barça, que si le da por no ganar, le da por perder contra el Real Madrid, se queda 9 puntos, que son muchos, aunque queda mucha temporada por delante, pero se le puede hacer muy larga esta campaña al Barça con la presión que allí también se vive, el denominado entorno, ¿no?, que aprieta la soga cuando la cosa no va bien, pues el Barça se va a ver muy exigido. El Real Madrid a lo suyo, tampoco es que jugara de colores, la tarde tampoco invitaba a arrimarse mucho al toro, ¿no? Un diluvio universal.
Sí.
De hecho, te darías cuenta que viendo las imágenes del partido, a los jugadores del Real Madrid no se les veía ni el escudo, ni la publicidad, ni nada.
Pero no tengo ni idea, porque no me dediqué a ver el fútbol yo este fin de semana.
Bueno, era una pregunta retórica, pero me imaginaba la respuesta, pero ya te lo cuento yo, que para eso vengo aquí los lunes. Había hecho una prueba experimental en la marca que patrocina al Real Madrid, su equipamiento deportivo, de confeccionar unas camisetas con materiales reciclados, creo que del Océano Índico, una cosa así como muy, muy experimental. Y muy tal. Bueno, pues con el diluvio que cayó, se fueron borrando el escudo, la publicidad.
Madre
al final
mía.
Estaban jugando como en ropa interior, como esas camisetas blancas de toda la vida. Muy ceñiditas, porque la lluvia ayudaba, ¿no?, a que cada uno marcara.
¿Encogía también o qué?
No encogía, pero se ceñía, ¿no?, con la lluvia y tal. Y claro, la marca que se gasta una pasta, la publicidad, digo, la compañía aérea que lleva el Real Madrid al pecho, estaría encantada viendo cómo ese partido, no se veía la firma que patrocina
verdad
el Real Madrid.
En fin.
Estas cosas pasan.
Sí, no pasan muy a menudo, pero oye,
pero
mira,
pasan.
Ha pasado.
Sí, sí.
Muy bien. ¿Qué
por cierto,
tenemos?
Cristiano.
Ver,
todos los goles, es el pichichi de la Liga. Ya lleva 400 con la camiseta del Real Madrid, que no son pocos. Antes del Clásico juega el Real Madrid Copa del Rey, porque esta semana hay Copa. El Madrid juega ya la vuelta, los demás van a jugar la ida. El Madrid ha adelantado su eliminatoria porque luego en diciembre tiene que irse a disputar el Mundial de Clubes y por lo tanto adelanta un poco su calendario.
De verdad, no puede haber más campeonatos, no puede haber más torneos. Yo de verdad necesito una app para que... Ahora resulta Copa del Rey, ¿ahora qué me has dicho?
Ahora es el Mundial de Clubes, el mes que viene, los campeones de cada continente.
¿Qué será eso?
Se enfrentan, el antiguo Intercontinental, que era entre campeón de América y campeón de...
Luego
Europa.
Le cambian de nombre cada dos por tres a las competiciones,
se ha querido
con lo cual ya...
Se ha querido meter al representante asiático, al representante africano, tal. Se ha querido dar, tintes de globalidad a ese título.
Bueno.
Les falta alicatar baños, como
pues,
Martín Ramos, demás
lo dices. Oye, ¿qué tal ha ido el Atlético?
Bueno, pues ha vuelto a ganar, que falta le hacía, porque
en
las últimas dos salidas había perdido los dos, había caído en tres de los últimos cuatro partidos y ayer visitaba Osasuna, que es un estadio, el Sadar, que habitualmente no se le da demasiado bien. Aún así, 0-3, mejor resultado que lo que indicó el partido por el fútbol que desplegaron los dos. Incluso el Atleti llegó a sufrir porque con 0-0 tuvo un penalti en contra. Lo paró Black, que también le hacía falta porque tiene el San Benito de que no para un penalti. Bueno, pues ayer
pues
paró
mira,
uno
ahí
y, fue,
está.
Y fue decisivo. Y luego además también se quitó otro peso de encima del Atleti porque después de haber sido una máquina de hacer goles a balón parado hace dos años, de hecho fue campeón en gran medida por eso, llevaba ya como un año y medio que no le salía nada en los saques de esquina, en las faltas laterales. Bueno, pues ayer Godín marcó de córner como solía y por lo tanto se quitó dos pesos de encima el Atlético de Madrid, que ganó 0-3, que se queda cuarto ahora en la clasificación, todavía 9 puntos del Real Madrid, y que también tiene copa este fin de semana, visita Salamanca, visita al Guijuelo el próximo miércoles a las 9 de la noche.
¿Guijuelo Atlético de Madrid?
Sí, señora.
¿Pero por qué? ¿Guijuelo?
Bueno, porque el Guijuelo ha estado de la mano de nuestro excompañero de Telemadrid, Mateo García, que ha sido destituido hace 10 días, pero bueno, gracias a él el Guijuelo eliminó a unos cuantos equipos de segunda B, de tercera, y eso le ha dado el premio de poder enfrentarse.
Fíjate,
a,
o sea, que además de Jamones
tienen su equipo, claro.
Bien,
sí, sí.
Bien. El Lega Mal, ¿no?
El Lega Mal, sí. Venía buscando consolidar su primera victoria en casa. Bueno, pues al final se trajo una derrota de Barcelona contra el Español, que a su vez sí consiguió ganar por primera vez este año en su feudo. Lo peor incluso, no te diría que fue el resultado, sino una nueva lesión de rodilla. Van 4 en una semana. En este caso, el portero Serantes hoy se va a hacer pruebas y va a saber si se pierde o no, incluso la temporada. Puede ser una lesión de gravedad. Es muy mala suerte porque es lo peor que le puede pasar a un equipo, tener lesiones de este tipo de rodilla. Y en una semana, en 2 partidos, 4. El Leganés, de diferente índole, de diferente gravedad, pero lo de Serantes vamos a conocer hoy en qué queda al final. También en la semana en la que el Leganés ya mañana recibe a las 8 de la tarde al Valencia, partido también de Copa del Rey.
Bueno, a ver si ahí tiene un poquito más de suerte. En baloncesto, ¿cómo ha ido?
Bueno,
semana.
2 de 3, ganó el Real Madrid, que está lanzado, 96-70 al Manresa, de la mano de Sergio Llull, partidazo, 37 de valoración, y solo jugó 16 minutos, es un récord de valoración en la ACB. También importante el encuentro para J.C. Carroll, que sumó su partido 365 con la camiseta del Real Madrid y se convierte en el extranjero con más partidos en la historia del club. El Fuenlabrada, también necesitado de ganar, lo pudo hacer, 85-73 contra el Andorra. Paunich, 22 puntos. Y el que perdió fue Estudiantes en el duelo entre los dos entrenadores más longevos de la liga, Salva Maldonado y Luis Casimiro. Bueno, pues ganó la partida el técnico ahora del Gran Canaria, Luis Casimiro, que ganó 78-86 al Movistar Estudiantes.
Bueno, si nos fijamos en la Fórmula 1, esto lo hemos dado en titulares desde primera hora de la mañana. Rosberg, campeón del mundo.
Nuevo campeón del mundo. Y eso que la carrera la ganó Hamilton, pero quedó segundo Rosberg con ese resultado en la última prueba de Abu Dhabi. El campeón es el alemán, que hace lo que ya hizo su padre más de 30 años antes. Es una estirpe de pilotos de Fórmula 1, pues Rosberg emula a su padre y es campeón a pesar de que la carrera tuvo su miga, porque Hamilton, que era su gran rival, además su compañero de escudería, ralentizó la carrera.
¿Y eso cómo se hace?
Bueno, pues intentando obstaculizar a los pilotos que van detrás y tú, bueno, pues midiendo mucho para formar taponamientos, para que se monte un guirigay en la parte de atrás de ti, para que nos entendamos.
¿Se levantó un bromista? Hamilton.
No, se levantó queriendo complicar la carrera a su compañero. Y incluso desatendiendo las órdenes de su equipo, hizo eso por si acaso le podía beneficiar a él, que era lo mismo que perjudicar a su compañero Rosberg, que al final no fue así, fue el campeón Rosberg, pero bueno, dicen que Hamilton no es la primera vez que hace cosas parecidas, desoyendo las órdenes de su equipo, intentó complicarle la vida a su compañero que acabó campeón. Y tú te preguntarás, ¿cómo ha quedado Fernando Alonso este año?
Mal, me imagino, no sé, no, ha tenido una temporada que ha sido un desastre, supongo que no habrá quedado bien.
Está en el top 10, ha quedado décimo, ayer fue décimo, ha quedado en esa posición también en la clasificación general, y fíjate, se ha acabado de buen humor, que es ese buen humor que le caracteriza.
Porque esto ya ha acabado, ¿no?
Esto se ha acabado ya.
¿Hasta cuándo?
Se va de vacaciones.
¿Hasta cuándo?
Bueno, ahora tienen que hacer su pretemporada, sus pruebas, sus nuevos motores y tal, pero bueno, ya hasta el año que viene, olvídate, se acabó la Fórmula 1.
Bueno, el año que viene dentro de un mes, o sea, en fin.
Dale vacaciones a Fernando Alonso, que se las ha ganado. Exactamente no sé qué día empieza la primera carrera del año que viene, pero bueno.
Se las ha ganado, dependiendo. Si es a día de vacaciones por carrera ganada, no se ha ganado ni uno.
Bueno, pero él cobra por competir. Él ha competido, ya ganar no está solo en su mano. Pero fíjate, se ha acabado contento la temporada, que él mismo ha publicado un automeme, lo podríamos denominar, aprovechando una imagen suya de hace un par de años en Brasil, después de haber estropeado el coche o haberse retirado, haber dado una vuelta tomando el sol, ¿no? Y entonces él ha puesto en su automeme, el Mundial ha terminado, es hora de descansar y volver en 2017 aún más fuertes, y sale entre Barack Obama y Donald Trump.
Tronchante.
Sí, es el buen humor que caracteriza a Fernando Alonso, sabía que te iba a gustar y por eso lo he querido reflejar aquí.
En estos momentos.
Tampoco está para muchas risas Carlos Sainz, nuestro Carlos Sainz, decimosegundo, rompió la caja de cambios en la carrera de ayer y tampoco se retiró de la mejor manera, pero también volverá en 2017.
Esperemos también a descansar. Con el coche. Mira qué bien. Oye, ¿y en tenis qué?
Pues realmente ha sido una final apasionante. La Copa Davis es la primera vez que Argentina consigue llevarse la ensaladera en 62 años, 152 eliminatorias, 24 temporadas en el Grupo Mundial y 4 finales perdidas, dos de ellas además contra España. Bueno, pues esta vez en Croacia, contra viento y marea, porque se enfrentaba al equipo anfitrión, a Croacia, y además perdiendo por 2-1, sobre todo fundamental el partido de Del Potro ayer, que caía dos sets abajo, consiguió remontar a Cilic. Eso le dio otro aire al equipo argentino, que al final consiguió ganar con 3-2, con Maradona montando el número en la grada, ahí dándolo todo. Sin
no
camiseta,
estaba llorando
vamos,
porque,
vamos Argentina.
Porque se había muerto Fidel Castro.
Bueno, digamos que su duelo ha durado
un poco.
Día. Hasta aquí.
Vale.
Hasta aquí. Bueno, cada uno interioriza los sentimientos como
lo que quiera.
Seguramente ha sido terapéutico para él asistir a Croacia, a este hito para el deporte argentino. Es el tercer país, después de Rusia y Serbia, que remonta un 1-2 en una final de la Copa Davis. Así que es, bueno, ya sabes, Maradona, Fangio, Gardel y ahora Del Potro. En el santoral argentino.
Bueno, los argentinos no tienen ningún problema tampoco, para rellenar su propio santoral. En fin, muchas gracias, Rodrigo.
Hasta el lunes que
venga, hasta el lunes que viene.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Once y 26 minutos de la mañana, hacemos un pequeño paréntesis para que Marta Zúñiga nos cuente en qué está trabajando la redacción de informativos. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días, Eli. Pues se sigue buscando esos 9 internos que todavía falta por localizar, que se fugaron ayer del CIE, 13 internos se fugaron del CIE de Aluche, del Centro de Internamiento de Extranjeros. 4 han sido detenidos, arrestados, cuando trataban de forzar la puerta de un supermercado en Arganzuela. Los 13 huidos se fugaron tras sabotear las instalaciones eléctricas del edificio. Aprovecharon que hicieron un cortocircuito para poder escapar. Como digo, se sigue buscando a 9 de esos internos. Ha sido dada de alta la menor de 13 años, que fue ingresada el viernes por la noche en el Hospital Severo Ochoa de Leganés tras sufrir un coma etílico después de practicar un botellón. Hacía botellón en la zona de Arroyo Culebro de Leganés. La menor, bueno, pues ingirió tanto alcohol que llegó a tener un coma etílico. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, va a intentar esta tarde cerrar un acuerdo con las comunidades autónomas por el que las nuevas evaluaciones finales de secundaria y bachillerato previstas en la LOMCE no tendrán efectos académicos, es decir, no sea necesario aprobarlas para conseguir un título. Estaremos muy pendientes esta tarde de esa reunión. También hemos estado con el presidente de la gestora del PSOE, con Javier Fernández, que se ha reunido esta mañana con el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxó, y el de UGT, Pepe Álvarez, para analizar la situación económica y social. Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. La directora de Relaciones Laborales de la patronal de las pymes, CEPYME, Teresa Díaz, ha pedido que se adelante en el tiempo la implantación total de la reforma de las pensiones de 2011. Supondría ampliar la edad de jubilación progresivamente de forma, ha dicho, que llegará a los 68 años en el año 2027. Transporte escolar. Hablaremos de transporte escolar, que es el objetivo de la nueva campaña de vigilancia de la DGT, que ya ha comenzado. Los agentes están comprobando usos de cinturón de seguridad, autorizaciones y documentos del vehículo y del conductor, tiempos de conducción, descanso, velocidad también. Se están realizando controles de alcohol y de drogas y del uso de teléfonos móviles o aparatos que supongan distracción al volante. Por cierto, que el balance de tráfico nos deja 10 personas fallecidas en las carreteras españolas en los 10 siniestros mortales registrados entre las 3 de la tarde del viernes y esta pasada medianoche. Dos de los fallecidos eran peatones. Además, el balance deja 15 heridos, 5 de ellos están en estado grave. Sobre estos asuntos, Eli y otros, trabajando en la redacción de informativos de Onda Madrid.
Hasta luego, Marta. Hasta luego, gracias. Adiós. Pues mira, llegas con los pitos, Martín Romo. Bueno, regresas con
regreso,
los pitos.
Regreso, que estaba atentamente escuchando la emisión del programa.
Sí.
Os he visto que os quedaba pendiente cuando se terminan las vacaciones a Fernando Alonso.
Sí.
Pues el 27 de febrero.
¿Pero qué pasa? ¿Que tienes línea tú directa con Fernando Alonso? ¿Qué?
Manda un WhatsApp. Para que me diga hasta cuándo.
Hasta el 27 de febrero.
Claro, empieza la pretemporada.
Luego decimos que los niños tienen muchas vacaciones, pero bueno.
Claro, la primera competición, según el calendario del 2017, sería el Gran Premio de Australia y es para el fin de semana del 24 de marzo. La carrera es el 26, así que hasta que llegue marzo, finales de marzo,
pues
no hay
estará
competiciones.
Poniéndole un tornillito al coche, quitándole una chapita. Bien.
Mira, a lo mejor, claro.
Digo yo.
A lo mejor se construye con sus propias manos su propio
coche.
Prototipo.
Fíjate,
claro,
estaría
vehículo,
muy bien.
Claro.
Bueno, oye, saludemos.
Si alguien se ha construido su coche, moto o bici, que nos lo diga.
Hombre, construir, tunear seguro.
Tunear, elaborar,
seguro.
Claro. Han cogido un motor de aquí, una junta de allá.
Eso. Pues mira, eso me parece muy entretenido.
Claro.
Yo de mecánica del automóvil sé lo mismo que de cualquier tema de la NASA, por ejemplo, ¿no? No sé absolutamente nada, pero me parece que tiene que ser muy entretenido.
Claro.
¿No? Bueno, saludemos.
Venga, damos la bienvenida en Facebook, que somos Hoy en Madrid, a Víctor Moreno Llanos. En Twitter, que nos encuentras como @HoyenMadrid, tenemos nuevos seguidores, los últimos en incorporarse, Cristina Martín Caro, Isabel Romero, Popular Centro, que es la gente del Partido Popular del Distrito Centro, Carmen Mayo, Dolores Mora y Maru Alvarado. ¿Que
bueno,
nos
¿qué?
Quieres
mucho
enviar un WhatsApp?
Sí.
Pues que nos pongas el mensaje que quieran al 628-091-117.
Vale.
Donde, por cierto, te comunico que nadie me ha enviado un WhatsApp cantado de villancico.
No.
No.
Un fracaso.
Un fracaso. Estoy,
completamente.
Estoy un poco venido abajo.
A ver, cuando pedimos algo y no lo no hay por qué decirlo tampoco. No sé.
Yo era por dar una segunda oportunidad.
Bueno.
628-091-117.
No, si no es cuestión de repetir el número, es que la gente no...
Claro.
Ceballos, llama y canta. Hijo, se sabe que estas cosas hay que romper el hielo. Alguien tiene que hacerlo por el programa. Bueno, ni eso.
A Belén, la dejas que regale un viaje.
Ajá.
Claro, y yo no regalo nada y la gente tiene que cantar.
Chico, pues regala algo. No sé, al que cante, regálale algo. Eso ya entra dentro... A ver, yo no pongo puertas al campo. Tú puedes regalar lo que te dé la gana. Si es que te da. Lo que pasa es que tú quieres que la gente haga las cosas por la cara. Y claro. O fui yo. No, ya no me acuerdo de quién partió esta iniciativa. Pero en principio era una cosa muy bonita el oyente que quiera que cante un villancico,
sí.
Claro.
Claro, pues no me
pero
parece
bueno.
Muy bonita.
Joder,
pero
si
yo
no
estoy muy contento
funciona, no
que los oyentes me escriban y tal para mis preguntas. Ya con eso me
bueno.
Con un canto en los dientes.
¿Has saludado, por cierto?
Sí, a Víctor Moreno Llanos, que es el último que dio en Facebook, a Cristina Martín Caro, Isabel Romero, Popular el Centro, Carmen Mayo, Dolores Mora y Maru Alvarado en Twitter.
Claro, es que lo dices tan rápido que ya no sé dónde empieza un nombre y dónde acaba otro, pero bueno. Es verdad que vamos un poco justillos de tiempo.
Venga, quería
leer
a Alex.
Cosas que te has construido tú con tus propias manitas.
Mira, Alex nos escribe Facebook su primer ordenador.
¿Que se lo ha hecho él?
Sí,
con todas sus placas, con sus componentes.
Pero
dice,
bueno,
que ahora ya no compensa hacerlo, que lo hizo ya hace años, por precio y por garantía. Dice, hay que buscar mucho, hay que desplazarse también. Y es que, claro, pues luego al final tienes tu ordenador, pero claro, la garantía de los componentes no es la que a él le gusta tener.
Me parece alucinante construirte tu propio ordenador.
Alex se construyó su propio ordenador.
Oye, pues enhorabuena, Alex.
hoy@ondamadrid.es.
Olga nos cuenta que ella se hace sus propios cuadernos y agendas para apuntar cosas, que las hace con cosas recicladas, con hojas, perdón, recicladas, y para las tapas utiliza, si es para hacer agenda de recetas de cocina, posavasos. Para su agenda personal, dice que utiliza para las tapas las etiquetas de la ropa, que con las etiquetas de la ropa forra y se hace su propia agenda.
facebook.com/hoyenmadrid.
Nico, Twitter, dice que yo con mi cuñado, coche a medida. Dice, y ahora estamos arreglando otro. Carmen, también artístico como Olga, si Olga se hacía los cuadernos y agendas, Carmen se hace los marcapáginas, dice, con flores prensadas, pétalos y cada marca página con una frase de autoayuda.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Mira, nos vamos ya con cosas más elaboradas. Dice Alfonso, nos pone un WhatsApp que se hicieron en la familia La Casa del Pueblo. En la Casa del Pueblo, que empezaron a construir. Dice que al principio el padre nos dice que llevaba la iniciativa y que luego tuvieron que contratar cuadrilla ya para ayudar a terminar toda la construcción.
Bueno, entonces pues estas cosas se empiezan, vamos a hacer una casetilla para herramientas y al final uno acaba construyendo, hay un palacete, una cosa.
Mira.
628-091-117.
Alfonso, casa, no. Nos pone que ellos hicieron la casita, la casa del perro, Dice casita.
Oye, con algo se empieza.
Para el perro, para nuestro perro, Maiden, se llama el perro de Alfonso.
hoy@ondamadrid.es.
Estefanía nos pone que ella ha hecho con sus propias manitas. Bueno, ya nos pide eso, lo digo yo. El Belén que va a poner la semana que viene. Dice que todas las figuras y elementos que lo forman.
Qué bonito.
hoy@ondamadrid.es.
¿No dice material?
No dice material.
Vaya.
Yo ayudé a pintar figuritas de un Belén, pero no, yo no las hice con mis propias manos.
¿Y quién fue el osado que te dejó pintar las figuritas del Belén?
¿Eh?
Digo, teniendo en cuenta tu creatividad, ¿sabes lo que harías?
Ya, eso decía yo.
Ya.
Pero bueno, yo era un poquito para acercar lazos. Ya. Entonces yo me puse ahí a pintar, pero no. No, yo me eternizaba mucho.
Ya, tardabas.
Tardaba, pero era como un gesto así, venga, yo te ayudo, ¿vale?
facebook.com/hoyenmadrid.
Javier nos escribe para contarnos que él sí se ha construido su propia bicicleta.
Vaya.
Sí, dice, y que en el jardín se hizo un parking para dejarla con dos neumáticos. Neumáticos, dice,
oye, que nos manden fotos de estos inventos.
Sí, por favor, Javier. Dice que ahora tiene en mente y estoy detrás de hacer una bicicleta para su hija, una bicicleta de bambú.
Qué
yo
bonita.
No sé si el bambú será un buen material.
El bambú es muy resistente, claro que sí.
Pues
y
nada,
ahora
Javier,
pues le quedará preciosa.
Que él se hizo en su día la bici, ahora quiere construir la bici de su hija con bambú.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
¿Cómo será? No, me parece interesante, la verdad. Yo no me veo, pero sí me gustaría estar ahí viendo cómo
hace la
tarea,
bici, ¿verdad?
La bici de bambú. ¿Sí? Ramón, WhatsApp 628-091-117, dice que él hizo la cuna para sus hijos.
¿Ves?
La cuna.
Mira qué bonito.
628-091-117.
Ramón dice que es que a él siempre le ha gustado mucho la carpintería.
Es una cosa muy bonita.
Sí, la verdad que sí.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Felisa dice que ya tiene en casa un reloj de pared que ha hecho su marido.
Y hay unos manitas por ahí extraordinarios.
Mira. Y Román nos pregunta en Twitter que si ser manitas vale un mueble de IKEA sin instrucciones.
Sí.
Eso vale, ¿no?
También,
porque sin instrucciones tiene mucho mérito.
hoy@ondamadrid.es.
Lidia dice que le encanta fabricar juegos de mesa caseros y personalizados. Dice que el año pasado regaló por Navidad el Quién es Quién con la foto de los familiares y amigos.
Ay, pues mira, me parece una idea genial. Claro que sí, para estas Navidades, claro que sí, nos la apuntamos.
facebook.com/hoyenmadrid.
Voy a hacer un paréntesis, o me tengo que ir, ya no lo sé.
Bueno.
En el WhatsApp nos escribe Manoli.
¿Qué dice?
Dice, buenos días. Cuando un oyente así pone buenos días, que a lo mejor no es así. Dice, ¿no es muy pronto para cantar villancicos?
Esto es... Aquí nadie ha cantado un villancico todavía.
Claro, como yo me he quejado que nadie dice, yo te lo canto, me sí. dice Manoli, a partir del Día de la Inmaculada. Ah, que ya antes no canta bien.
Pues a lo mejor... Entonces, a lo mejor ya hay alguna regla no escrita que impide cantar villancicos antes del
entonces,
claro, y no lo sabemos.
Si te parece, yo me olvido ya de este tema.
Sí.
No vuelvo a decir nada y lo retomo a partir del día después de la Inmaculada.
Manoli ha sido, ¿no?
Manoli.
Manoli, pues, gracias por sacarnos de nuestro error. Claro, estábamos lanzándonos a una aventura imposible.
Claro.
Yo no sabía que no se podían cantar villancicos antes del Puente de la Inmaculada. No, si Manoli lo saber, dice, no hubiese entonces, pedido cosas imposibles.
Vosotros ensayad.
Ajá.
Y no grabéis nada ni enviéis nada hasta después del Puente de la Inmaculada.
Vale, venga, apuntado queda. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Consejo 90 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche pequeño si por el mismo precio te puedes comprar uno más grande? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Pasan 42 minutos de las 11 en punto de la mañana, es lunes, y saben ustedes que todas las semanas a estas horas nos gusta charlar con toda la tranquilidad del mundo con alguien que tiene algo que contar. Y les adelanto ya de entrada que nuestro invitado de esta semana ha venido está desembalando, que les diga. Ha venido cargado de unos elementos... que son o que van a ser protagonistas un año más de una feria, yo creo que podríamos llamar feria, ahora nos lo contará él, que se llama Natura. Lleva muchos años celebrándose y es una ocasión fantástica para familiarizarse con el mundo de las piedras, aunque no de cualquier piedra. Pablo Muñoz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, o sea que tú te dedicas al mundo de las piedras.
Pues sí, me dedico al mundo de las piedras porque me gustan las piedras desde que tengo uso de razón. Nunca supe por qué, pero desde que tenía uso de razón iba por el campo cogiendo piedrecitas de la mano de mi padre y me agachaba y cogía piedras. Es mi gran amor, podríamos decir, y mi gran pasión, con permiso de mi de mi contraria, como bueno, se suele decir.
De la familia, que si no se va a sentir un poco confundida. Bueno, Pablo es geólogo, tú eres geólogo, eres pionero del geoturismo en España, que fíjate, geoturismo.
Sí, bueno, eso fue una situación muy, muy curiosa, muy parecida a la de ahora. Cuando yo terminé la carrera de geológicas, pues en aquella época el trabajo estaba muy, muy complicado. Y entonces, pues además de vender minerales en el rastro, que sigue habiendo todavía gente en la Plaza de Vara del Rey, es un sitio clásico, pues los domingos nos ganábamos la vida de esa manera. Y luego, bueno, pues realmente lo que hicimos fue, alguno, inventarnos profesiones anexas a nuestro mundo académico, ¿no? Y una de ellas fue, pues, organizar excursiones para aficionados que no tenían por qué haber pasado por una facultad de ciencias, pero que les apasionaba el mundo de la naturaleza. Y entonces, pues así surge la idea de hacer excursiones geoturísticas, de llevar a la gente al campo, pues a ver procesos geológicos, a coger minerales, a coger algún fósil y cosas de estas, ¿no? Y bueno, pues eso ha evolucionado en el tiempo y ya llevamos con ello 25 años.
Fíjate, pues me parece súper interesante, porque es verdad que cuando somos críos, ¿quién no ha hecho una colección de minerales? Vamos, primero te la mandaban en el colegio y después es verdad que había una cierta afición, por lo menos hace años, que si un cuarcio, que si una pirita, esto nos gustaba siempre mucho. Lo que pasa es que luego pasa el tiempo, se te van olvidando las cosas que has aprendido en el colegio y alguna vez a lo mejor abres una caja y dices, mira, mi colección de minerales. Pero es verdad que no es una afición que yo haya visto en mucho adulto, fíjate.
Bueno, eso se debe mucho a los planes de estudio. Es decir, todas las cosas tienen, todas las situaciones actuales, pues tienen una referencia anterior. Las leyes de educación, desde la LOCSE, quitan mucha geología de podríamos decir, de los libros de texto. Y bueno, y ya con la LOCSE creo que quitan muchísima más. Menos mal que nos hemos movilizado un poquito la gente del mundo de la geología para decir la importancia real que tiene, ¿no? En todos los campos, en todos los aspectos de la vida. Pero bueno, pues efectivamente, antes hasta en el colegio te mandaban a hacer una colección, pero sí que es cierto que cuando los niños, las niñas, sobre todo las niñas, tienen mucha más sensibilidad, ¿eh? No estoy haciendo peloteo, pero es cierto. Se encuentran con este mundo, se apasionan con él. ¿Por qué? Porque es una cuestión de sensibilidad. Y los niños y las niñas tienen la sensibilidad pura, simplemente.
Fíjate, cuando hablamos de piedras, así en términos generales, muchas veces se nos olvida que no hablamos solamente de minerales. Estamos hablando, y aquí voy a contar un poco lo que has traído, estamos hablando de fósiles, que al fin y al cabo son piedras, son animales que se han convertido en piedra por el paso del tiempo, y hablamos de meteoritos también. Tú en este caso nos has traído, que me parece una maravilla, nos has traído un cuarzo que es una preciosidad. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención cómo hay algunos minerales que forman estructuras geométricas perfectas.
Bueno, eso es lo apasionante del mundo mineral. Yo a mis alumnos y alumnas, esa es otra de mis vocaciones que me creé, fue preparar opositores, profesores de ciencias naturales. Llevo muchísimos años, más de 25 haciéndolo. Y siempre les digo que son como los soldados en un desfile de Corea del Norte, que van milimétricamente uno respecto a otro, separados, pues eso es lo que hacen los átomos en los minerales. Entonces, ese orden interno perfecto pues se traduce en la geometría de algo mucho más grande, que son los cristales. Precisamente por eso los minerales tienen formas geométricas.
Bueno, y luego me has traído una geodesia. Pero que, claro, me estabas diciendo, gracias a esto existe la televisión en color.
Sí, bueno, evidentemente el del mundo de los minerales no se puede entender nuestra civilización actual sin el mundo de los minerales. Hoy en día, pues, por ejemplo, está en moda, por desgracia, pues el famoso coltán
sí,
por las telefonías móviles y demás. Pero toda nuestra civilización se basa en los minerales, ni más ni menos. Y las plantas que hay encima, pues se deben a que haya unos determinados minerales debajo. Y es decir, la naturaleza es un todo uno. Y bueno, pues ese es el apasionante mundo precisamente de esto, y mucho más en nuestro país por las circunstancias que concurren geológicas.
Ahora hablamos de nuestro país, pero has traído has traído varios fósiles, pero tienes ahí un trilobites.
Un trilobites, por supuesto.
Es una maravilla. Qué bien conservado está.
Sí, bueno, mira, simplemente le puedes ver los ojos, porque el grado de evolución hace 375 millones de años, que es lo que puede que estuviese vivo en un mar este individuo, podríamos decir. Fíjate que los ojos son compuestos como los de los insectos actuales.
Sí, tienen los ojos de las moscas.
Eso es, tienen omatidios, tienen miles de pequeños ojos, podríamos decir. Lo que pasa que, bueno, que la primera gran extinción, porque es famosa la extinción de los dinosaurios, pero antes hubo una que marca la diferencia entre la primaria y secundaria, que fue mucho más fuerte, y entonces hizo que la evolución volviese muy para atrás. Pero es increíble el grado de evolución que tenían estos seres hace 375 millones de años.
Oye, y lo que es increíble es que se siguen encontrando, ¿eh? Cada vez más. Yo no sé si quedan muchos o pocos por descubrir, si hablamos de fósiles, pero siguen apareciendo los fósiles como, en fin.
Sí, bueno, por supuesto, porque
en grandes cantidades.
Sí, bueno, es como todo. Hay fósiles únicos, hay yacimientos, pues como el del libro que vamos a presentar precisamente en Natura, que son yacimientos excepcionales, en donde hay unos ejemplares en muy poco número, pero muy bien conservados, y luego hay yacimientos de fósiles a nivel mundial en donde pueden salir millones de ejemplares.
Oye, nuestro país, si hablamos de geodiversidad, ¿se puede hablar de geodiversidad?
Sí, por supuesto,
¿no?
Hablamos de bio, pues de geo también.
De geodiversidad. Nuestro país, hombre, es bastante rico. ¿Madrid qué tal está?
Bueno, Madrid en su conjunto, la Comunidad de Madrid, es sumamente variada en geología, porque tenemos, podríamos decir, donde está nuestra ciudad y el centro, que serían terrenos muy recientes, terrenos lacustres, en términos generales vamos a hablar, ¿no?, de unos 20 millones de años de antigüedad, pero luego las sierras son muy antiguas, las sierras. Estamos encontrando materiales de la era primaria y anteriores de más de 600 millones de años. Tenemos, por ejemplo, zonas del Cretácico, de la era secundaria, de los dinosaurios. Es decir, es muy, muy completa la geología de Madrid. Pero la geología de la península ibérica es tan completa que es la mayor geodiversidad del planeta. Esto es una cosa que todavía
no lo hemos explotado nada en
absoluto.
Quien
tiene que tomar decisiones no se lo ha tomado en serio. Pero
¿cómo es posible?
Pues porque no vende mucho este tema. Pero resulta que a nivel mundial pues hay infinidad de personas que estarían encantadas de venir a hacer geoturismo al lugar en donde más geología variada hay del mundo, y eso conllevaría, y eso ha sido algo que en lo que tengo mucha fe desde hace muchos años, conllevaría puestos de trabajo, conllevaría riqueza, casas rurales, hoteles, gasolineras, restaurantes, todo lo que puede conllevar un turismo de calidad, un turismo social, de calidad cultural, que es lo que tenemos que empezar a transformar. Bueno, no a quitarnos el de playa, pero empezar también por el otro, que tenemos maravillas culturales a todos los niveles.
Pablo, yo desconozco completamente el mundo de las piedras, aunque el mundo de los fósiles me encanta, me apasiona, pero a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿qué es lo que da valor a una piedra? Porque, hombre, un fósil, todos lo vemos, un mineral, pues puedes más o menos bonito, si desde luego es un mineral desconocido, evidentemente tiene muchísimo valor. Pero una piedra, quiero decir, las montañas están desde cuando están. Cualquier piedra de esa montaña debe tener un montón de tiempo encima. ¿Por qué unas piedras son valiosas y otras no?
Bueno, pues depende de muchos factores. Vamos a ver, evidentemente de la estética. Lo primero, que es lo que entra por los ojos. La estética, cuando algo es estético, hace que el ser humano quiera o tenga necesidad de poseerlo. Es así de simple, ¿no? Entonces, bueno, pues la estética, ¿qué tiene estética? Pues estética pueden tener los fósiles, pueden tener los minerales, pueden tener las conchas marinas, los insectos tropicales, cualquier objeto natural, porque para mí, para los naturalistas en general, la estética de la naturaleza supera a cualquier otra estética. Ese es nuestro planteamiento. Luego, la rareza. Evidentemente, si además de estética es muy muy raro, hay muy pocos ejemplares a nivel mundial, pues ese prurito que tenemos los seres humanos de poseer algo que no tienen los demás, claro, estamos siempre con todos los conceptos del coleccionismo, ¿no? La rareza, la estética y el valor científico, podríamos decir, que pueda tener, o en algunos casos incluso el valor nominal de mercado, como son los metales preciosos. Si nosotros tenemos una pepita de oro natural, eso vale más que eso mismo en un lingote. ¿Por qué? Porque al valor nominal del oro se le suma la rareza de ser natural. Entonces, todas estas cosas están creando pues que haya unos precios y que haya unas valoraciones reales como en cualquier mundo de coleccionismo.
Fíjate, hace unos días hablaba yo con un experto en insectos y me decía que todos los días se descubre un montón de especies nuevas. Y a mí siempre me llama mucho la atención, dice, bueno, ¿y cómo se descubre una especie nueva de insecto? Es decir, es necesario que haya un señor que vaya por el campo y que se encuentre con un insecto, pero que sepa de insecto. Quiero decir que yo a lo mejor me he encontrado con un insecto desconocido y cómo voy a saber yo que ese insecto no está clasificado. Y en algunas piedras puede pasar lo mismo. Estoy pensando en los meteoritos. Claro, ¿cómo se sabe que un trozo de un meteorito es un trozo de un meteorito si uno no ha visto caer el meteorito antes?
Bueno, los meteoritos tienen una serie de propiedades, por ejemplo, que no se encuentran en minerales de la Tierra. Si, por ejemplo, cogemos un siderito, que es un meteorito de hierro y de níquel, un meteorito metálico, que teóricamente sería la composición del núcleo de la Tierra, pues evidentemente en la superficie de la Tierra no vamos a encontrar esa densidad, no vamos a encontrar unas líneas especiales cuando se corta el meteorito, que se llaman líneas de Bittman-Staten, y que son precisamente las que marcan la mezcla entre el hierro y el níquel, solamente lo poseen esos meteoritos. Es decir, cuando se estudian los meteoritos hay una serie de propiedades que dicen que son un meteorito, y para eso hay estudiosos de los meteoritos. Pero, por ejemplo, lo que comentabas de los insectos es muy gracioso. Yo tengo un amigo que es especialista en insectos coprófagos.
Pues fíjate.
Entonces íbamos en una excursión con él por el campo, iba con un palito. Me acuerdo que mi hija pequeña era muy pequeñita y se apuntó con él porque le
hombre,
encantaba.
Hombre, encantada. Claro. Un niño le da un poco de porquería.
Hurgando claro. Para coger el escarabajo propio, porque hay unas familias de escarabajos que son coprófagos. Bueno, pues él estudiaba, era un estudioso a nivel mundial de eso. O sea, que hay especialidades para todas las que nos podamos imaginar.
Si tú de todo lo que llevas visto en tu carrera y de todo lo que has estudiado y, fíjate, las cosas que nos has traído, tuvieses que quedarte con una, ¿con cuál te quedarías?
Con ninguna, no puedo.
¿No puedes?
No.
Absolutamente
no.
Imposible.
Es un todo uno. Es más, yo muchas veces comento, yo cojo un trozo de granito, que lo tenemos ahí, la Pedriza, por
pues
ejemplo,
sí.
La Sierra de la Cabrera, y me apasiona un trozo de granito. Dices, ¿pero cómo puede ser? Bueno, pues es que empiezo a mirarle los minerales que tiene, los componentes. Uno es más claro, otro es más oscuro, otro es...
Tú serías la pesadilla de tu madre, completamente. Yo es que me imagino al niño llegando a casa con pedruscos de todas clases y colores, ¿no? Y dice, niño, ¿para qué traes esta porquería a casa? ¿Cuántas veces te dijo eso?
Bueno, no, en mi caso fue muy especial porque mis tres hermanas, mi otro hermano y yo, cinco, lógicamente, familia de aquella época. Tuvimos la suerte de tener unos padres que amaban la naturaleza y que al principio, pues, a mis hermanos yo recuerdo que nos contaban que se iban en tren y que los entregaban por una ventanilla, se los cogía una señora adentro cuando los trenes iban así y se podían ir al Pedrete o irse a Villalba al campo, a ir al campo. Ellos eran, y entonces ellos nos inculcaron ese amor, esa pasión. Que bueno, pues en mis hermanos, por ejemplo, ha quedado el tema de la micología, las setas, que también le damos, evidentemente.
También, claro, aprovechando pedrusco, seta. ¿No?
Y bueno, y en mi casa siempre mi madre fue muy comprensiva. De vez en cuando decía, oye, que este armario lo necesito para otra cosa, hay que buscarle otro sitio.
Sacad esto de
pero
aquí.
Pero siempre fue comprensiva, así con las
claro,
peras.
El problema es que para ti llevarte el trabajo a casa es pesadísimo. Porque, has venido hoy con unos cuantos ejemplares y, claro, eso tiene que pesar un
bueno, tonel. Pues mira, este fin de semana, por ejemplo, he estado en una feria de esto en Zaragoza y, bueno, pues simplemente recoger toda la feria, que es montar un stand con luces, con estanterías, con todo, pues tienes que meter 500 o 600 kilos al coche para traértelos otra vez para acá y luego descargarlos esta tarde al almacén correspondiente y quien no está conmigo muy contenta son mis vértebras lumbares. Esas no están demasiado contentas.
Un poquito hechas polvo, ¿no?
Sí.
Oye, Pablo, nos has dicho que España es el país por superficie de mayor geodiversidad del mundo. Pero ¿hay alguna zona en concreto que sea un de eso que dice el Atapuerca de las piedras?
Bueno, hay muchas. Hay muchas zonas. De hecho, hace años se crea la European Geopark, es una red de geoparques europeos. España es el país de la Unión Europea que posee mayor número, pero de lejos. Es más, es muy curioso porque me comentaba gente que está metida en estos temas del comité español que el resto de los países de la Unión no nos quieren dar más geoparques porque dice que tenemos muchos, pero claro, nosotros no tenemos la culpa.
Exactamente. Claro,
no tenemos la culpa de tener la geología que tenemos, ¿no? Ajá. Pero bueno, pues así a bote pronto, pues te puedo decir, por supuesto, Atapuerca es increíble, pero tenemos las mejores piritas, minerales cristalizados de pirita del mundo, en La Rioja.
Bueno, has traído uno que parece una escultura
de Chillida.
Exactamente, pues mira, sí. Oye, estamos hablando de todo esto porque está a punto de inaugurarse la 39ª edición de Natura. Van a llegar las noticias. ¿Me esperas un poquito? Hacemos un paréntesis y hablamos ya de Natura, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Venga, pues llegan las noticias a Onda Madrid. Ya saben que en las horas en punto nuestros compañeros de los servicios informativos nos adelantan un poco por dónde va la actualidad y después volvemos con más Hoy en Madrid y seguimos hablando con Pablo, que ha traído unas cosas interesantísimas y que nos va a contar un poco en qué va a consistir esta nueva edición de Natura que se inaugura dentro de unos días.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La segunda teniente de alcalde y concejala de sostenibilidad en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Teresa Fernández, de Izquierda Unida Comunidad de Madrid, ha anunciado este lunes su dimisión irrevocable a sus cargos en el gobierno local, en coalición con el Partido Socialista, para no dañar, ha dicho, el pacto de gobierno tras ser declarada culpable por malversación de fondos por un jurado popular. Fernández ha anunciado que el viernes presentó ya su renuncia al alcalde Manuel Robles y ha anunciado que entregará su acta de concejala en el último pleno del año cuando se apruebe el presupuesto municipal. Fernández ha manifestado que adopta estas medidas para que acabe lo que ha definido como una cacería personal contra ella por 169 euros, el coste de las obras que realizó en su vivienda y que derivó en una causa que juzgó recientemente la Audiencia Provincial de Madrid. Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid, donde hoy se celebra pleno. El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mató, ha reiterado que no hay nada ilegal en las grabaciones del Consejo de Administración de empresas públicas como Madrid Calle 30. Unas explicaciones que no han convencido al Partido Popular, que pide su dimisión. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? No han convencido por las grabaciones realizadas en el Consejo de Administración de Madrid Calle 30. El Partido Popular pide la dimisión del delegado Sánchez Mato. Lo hace el concejal Álvaro González.
Usted, con las prácticas que está ocultando aquí, no puede seguir siendo ni un solo minuto más presidente de Calle 30. Usted tiene que dimitir como presidente de Calle 30 y también tiene que dimitir probablemente como concejal del Ayuntamiento de Madrid, porque lo que usted ha hecho grabando ocultamente a los consejeros de Calle 30 y esas reuniones es impropio de un concejal del Ayuntamiento de Madrid. Váyase, señor Sánchez Mato.
Sánchez Mato responde y se defiende. Grabar es lo habitual.
No hay micrófonos ocultos ni ninguna grabación ilegal. Claro que se graban los consejos, por supuesto, con un dispositivo de grabación normal que no tengo ni puñetera idea, porque soy así de torpe, de poder explicar con el propósito de transcribir de manera fiel a las actas oficiales lo que se trata en las reuniones del Consejo. Como representante público, me resulta inconcebible que un pleno o una comisión deban ser secretos.
Para el Gobierno, lo realmente increíble es los incumplimientos de las empresas que gestionan Madrid Calle 30.
Gracias, Mar. Finaliza la reunión entre el presidente de la gestora del Partido Socialista, Javier Fernández, y los secretarios generales de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxó, y de UGT, Pepe Álvarez, donde han analizado la actual situación económica y social. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Y el PSOE ha decidido respaldar las movilizaciones convocadas por UGT y Comisiones Obreras para el 15 y el 18 de diciembre. Tras una reunión de hora y media con el presidente de la gestora, Javier Fernández, los secretarios sindicales aseguran que han encontrado respaldo a la mayoría de sus propuestas para incrementar, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, recuperar el poder adquisitivo y reformar el sistema de pensiones. Ignacio Fernández Toxó, Comisiones Obreras.
Creo que hay, lo dicho, una confluencia importante, como la hubo en el pasado reciente con el anterior secretario general, con Pedro Sánchez, con el que hemos trabajado de manera muy cómoda también, y espero que se pueda repetir en esta nueva etapa del Partido Socialista.
Los sindicatos aseguran que el Gobierno no les ha llamado para pedirles que reconsideren las movilizaciones. Están convencidos de que son necesarias para engrasar la voluntad del Ejecutivo y para que esta legislatura sea la del retorno de los derechos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. En líneas generales se circula bastante bien. Hay obras en la carretera de Burgos, en el kilómetro 93, a la entrada de uno de los túneles de Somosierra, circulando en sentido Madrid. Está cortado el carril izquierdo. Extremen la precaución y moderen la velocidad. El resto de vías se circula con normalidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. De fuera adentro les comentamos que la M30 está perfecta, la pueden utilizar para cualquier recorrido, norte-sur o viceversa. También están bien los accesos, la Avenida América es la que tiene un flujo constante, sin más, sin importancia, porque realmente los niveles de tráfico son más suaves, son ya los propios del día que vivimos. Afortunadamente no está lloviendo. Hay datos que sí han de tener en cuenta si piensan moverse en su vehículo, sobre todo por el barrio de Salamanca. Esta mañana se produjo una incidencia en el túnel que enlaza la calle Velázquez con María de Molina y se mantiene cortado al tráfico. También recuerden que dentro del distrito de Salamanca hay calles menores pero importantes que tienen trabajos de asfaltado, como es el caso de Ayala, de Azcona o de General Díaz Porlier, en Chamartín, la calle Pradillo. Y si se mueven por la zona próxima a la calle de Hortaleza, también calculen que están cortadas las calles Santa Brígida y Santa Águeda por un festejo que hay en el Colegio de Arquitectos en la calle Hortaleza.
Y de las calles a la bolsa, evolución del mercado continuo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución positiva. El IBEX 35 deja atrás las caídas de primera hora y logra alcanzar el color verde. Subida mínima, eso sí, 0,03%, 8.676 puntos. Y nuevamente, como viene siendo habitual desde hace ya no sabemos cuántas jornadas, un techo conocido, los 8.700 puntos. El IBEX ha llegado a marcar un máximo en 8.698. Entre los valores hay que destacar la subida de Endesa del 2,70%, Aena también destaca con una mejora del 1,45%, prácticamente idéntica a la que registra Red Eléctrica. En el lado contrario continúa la banca, sobre todo el Popular, que se desploma más de un 6% y sitúa su cotización en 78 céntimos de euro, la más baja de toda su historia. También cae el Banco Sabadell un 2,12%. En cuanto a la prima de riesgo, sin apenas movimiento, se mantiene estable en el entorno de los 137 puntos básicos y el euro pierde posiciones y se cambia por un dólar con 6 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, seguimos en Hoy en Madrid y estábamos manteniendo una charla súper interesante con Pablo Muñoz, que es geólogo. Nos estaba contando, Bueno, a mí lo de que somos el país con mayor geodiversidad del mundo me ha dejado absolutamente impactada. Las cosas que nos has traído, Pablo, me tienen loca. La pirita, es que es verdad que es una estatua de Chillida, fíjate, una escultura de Chillida, ¿no?
Sí, sí.
Y por... esto lo hace la, nada, esto está tal cual, sacado de la tierra. Quiero decir que no has estado tú ahí con un cincel.
No, no, lo único que está pegado es un cubo a otro porque cuando salen de la roca se despegan. Uh-huh. Pero es muy curioso porque esto siempre la gente dice, oiga, y esto está tallado, ¿verdad? Y entonces a veces, pues si estás según cómo te cojan, dices, no, cuando tengo insomnio por la noche, pues me dedico a esto, ¿no?
Me dedico
No, pero realmente, realmente doy fe porque yo precisamente una de las excursiones que organizo anualmente... Uh-huh. es a la Rioja a ver huellas de dinosaurio y a coger piritas. Uh-huh. Y la gente no se lo cree. No se cree que puedan coger cientos de cubos de pirita de formas perfectas o de dodecaedros, que son todavía más complicados con 12 caras, pero sí, cientos. Sí.
Bueno, todas estas cosas que nos has traído hoy y de las que estamos hablando, las vamos a poder ver un año más en Natura. ¿Qué es exactamente Natura? Hay una feria, pero a mí me parece que es algo más, ¿no?, que una
sí,
feria.
Sí, bueno, Natura lo primero que es una ilusión de cuatro geólogos recién terminada la carrera con 20, 21, 22 añitos, y con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer cosas nuevas, que es lo que tiene esa edad, ¿no? Entonces surgió la idea de hacer por primera vez una feria naturalista en España. Se habían hecho en Bilbao, en Barcelona, se habían hecho, y en Madrid incluso, de minerales y de fósiles. Pero nos faltaban otros campos apasionantes de la naturaleza, como eran las conchas y como eran los insectos. Entonces, bueno, se planteó, se hizo, movimos entre cuatro... y la ayuda de nuestros amigos que todos vendíamos en el rastro entonces, pues para empapelar Madrid, empapelamos Madrid de póster, porque en aquella época la publicidad se hacía empapelando.
Cierto.
Había vallas del ayuntamiento para pegar
como
carteles.
Las campañas políticas.
Así
igual.
De sencillo, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia increíble en el Hotel Meliá Castilla, en el antiguo Salón Dos Castillas, y a partir de esa primera edición de 1980, pues se ha mantenido hasta hoy. Con la misma ilusión, con un tema que a mis socios y a mí nos apasiona, que es que lo hemos hecho siempre sin un solo céntimo de subvención pública. Es decir, eso es una cosa que nos crea un orgullo, no
pues
sé
sí.
si bueno o malo, yo creo que bueno. Y bueno, pues seguimos, y gracias a una pequeña entrada, que es un precio casi simbólico, y a las cuotas de los expositores, pues podemos seguir haciendo... un certamen que es muy especial porque tiene una serie de características muy especiales respecto a otros.
Bueno, esta 39ª edición va a tener lugar el 6, el 7 y el 8 de diciembre, que es una semana estupenda porque estamos de medio puentes o de puente entero y se puede aprovechar el tiempo para acercarse hasta ahí, y va a tener lugar en Novotel, en el antiguo Hotel Convención.
Sí, efectivamente. Desde hace casi 25 años, que ya se fijó después de estar en un par de hoteles en Madrid, fijamos la sede en el antiguo Hotel Convención, que está justo enfrente de la maternidad de O'Donnell, del Gregorio Marañón. Y, bueno, pues desde hace un año y pico pasa a denominarse Novotel Madrid Center. Y, bueno, está reformado, está precioso. El otro día hemos pasado para los preparativos, está fantástico el hotel, de bonito. Y bueno, pues vamos a hacer el 6 festivo, el 7 laborable, el 8 festivo. Siempre coincide con la Constitución y la Inmaculada, siempre. Pero este año resulta que cae muy raro y la gente dice, oye, ¿y esto va a funcionar? Decían nuestros clientes, nuestros expositores.